Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
El Evangelio de Lucas capítulo 9 es donde nosotros estaremos estudiando esta noche, Lucas capítulo 9. Hemos venido al verso 51 al 56. Voy a decirle por adelantado que esta noche voy a poner el fundamento para un estudio más profundo de estos versos y quiero hacer un punto principal con respecto a estos versos esta noche. Leemos empezando con el Lucas capítulo 9, verso 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque nosotros estamos aquí, nos regocijamos estar con nuestros hermanos y hermanas, nos regocijamos dándote adoración y nos regocijamos al ser alimentados de tu palabra. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, sabemos que te necesitamos, sabemos que te necesitamos más de lo que aún sabemos que te necesitamos. Así que pedimos que aún esta noche tengas misericordia sobre nosotros. Y ministra a nosotros no de acuerdo a nuestro propio conocimiento de nosotros mismos, pero de acuerdo a tu conocimiento de nosotros. Corrige en nosotros aquello que tiene necesidad de ser corregido, fortalece en nosotros aquello que necesita ser fortalecido, instruyenos y guíanos en maneras que aún no vemos claramente. Logra tus buenas obras en nuestras vidas y te daremos gracias por lo que tú haces. Nos damos cuenta, Señor, que probablemente hay alguien aquí esta noche que no te conoce. Y para ellos pedimos la salvación. Oramos de que en esta noche sea la noche de su conversión. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador y Rey, en su nombre. Y por amor a Él, oramos. Amén. Algo que me asombra regularmente en el estudio de la Palabra de Dios es la organización temática. Usted empieza a estudiar a través de los pasajes de las Escrituras y temas empiezan a emerger. Y un patrón emerge relacionado a esos temas. No debe de sorprendernos si ese es el hecho. Dios usó a autores humanos y su manera de pensar y sus razonamientos mientras que escribían la Palabra de Dios. Así que no habían, sin duda, patrones en sus propios procesos de pensamiento mientras que escribían, pero últimamente sabemos que el autor de las Escrituras es Dios. Así que no debe de sorprendernos cuando la mente divina se revela en organización temática con un sentido de propósito y un patrón de la manera en que Dios está pensando con nosotros y comunicándose con nosotros. Tenemos un ejemplo de eso, yo creo, en las secciones que hemos estado estudiando aquí en Lucas capítulo 9. Quiero recordarnos de los temas con los que hemos tratado. Está el tema de la grandeza. Y está el tema conectado con eso de la humildad. Empezamos con el tema de la grandeza, de que los discípulos estaban disputando unos con otros acerca de quién era el más grande. ¿Acaso no es asombroso el pensamiento de que la respuesta para lo que ellos estaban buscando era? Estaba ahí en medio de ellos todo el tiempo el Señor Jesús. Si usted quiere saber qué es lo que significa ser grande, solamente ve a Jesús. No hay debate acerca de la grandeza de Jesús. El monte de la transfiguración demostró su grandeza, el poder que se mostró a través de la liberación demoníaca de ese niño, de ese muchacho. Esa fue una demostración de grandeza. Todo el ministerio que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Lucas demuestra la grandeza de Jesús, no solamente los hechos de poder, pero los pensamientos que estaban en su mente y la manera en que esos pensamientos se expresaban en palabras demostró grandeza. También no hay debate acerca de la humildad de Jesús. Jesús, con esa lección de objeto del muchacho, le dijo a sus discípulos que el camino hacia la grandeza verdadera es humillarse y venir a Él como un niño. Bueno, Jesús es el que usa al niño como una lección. De hecho, la lección más grande es Jesús mismo. Nadie ha venido de un lugar más alto. Nadie ha descendido a un lugar más bajo para servir a otros. Nadie ha sido exaltado tan grande después de humillarse a sí mismo como Jesús fue y es. Todo esto es un ejemplo de humildad. De hecho, rápidamente, vamos a pensar aquí. Vaya a Filipenses 2. Yo sé que usted conoce este pasaje muy bien. De hecho, en días recientes hemos estudiado a través de esto, verso por verso, pero quiero recordarle de esto. Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunicación en el espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Uno de esos temas de los que hablamos esta mañana, humildad y unidad. Y luego dice en el verso 3, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. En el camino de agradar a Dios, nos importa el bienestar de otros, ¿cierto? Verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino a que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, bajo la vista de estas verdades, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque es Dios el que obra en ustedes, para la voluntad y para la obra, para su buen placer. Esta vida de humildad fluye de esa ambición producida por Dios, el deseo y la habilidad de hacer lo que agrada a Dios. La humildad apunta a agradar a Dios y apunta a el bienestar de otros, y Jesús es el ejemplo más grande de eso. Mateo 20:25, la Biblia dice, pero Jesús, llamando junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esto está justo después de que la madre de James, de Santiago y de Juan, les pidiera el honor de que ellos se sentaran a la izquierda y a la derecha de Jesús en su reino. Juan 13:12, cuando acabó de lavarles los pies, tomó sus mantos y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor Y el maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Así que el tema de la grandeza. Jesús es el modelo. El tema de la humildad, Jesús es el modelo. La ambición conectada con esto. El placer al que uno apunta con esto. Eso es agradar a Dios y servir a otros. Jesús es el ejemplo máximo. Él solo hace lo que le agrada al Padre y Él vino a servir y no para ser servido. Todo esto nos lleva a un tema adicional que vemos de regreso a nuestro texto. Si este va de regreso a Lucas 9. Y eso es el tema de la misericordia. Donde hay verdadera grandeza, donde hay verdadera humildad, donde la ambición es agradar a Dios y ayudar a otros. En una palabra, es ser parecido a Cristo. Si nosotros vamos a estar intentando en la dirección de ser como nuestro Salvador, entonces debe haber misericordia. Para decirlo de otra manera, la sabiduría de Dios está llena de misericordia. Y Jesús es la sabiduría de Dios. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. ¿Quién dice que es la sabiduría de Dios? No digas que es la sabiduría de Dios operando en tu vida, porque no lo es. Siguiente verso. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque de donde hay celos, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Qué encuentra usted cuando hay verdadera grandeza, humildad y la ambición de agradar a Dios y servir a otros? ¿Qué encuentra? Cuando la sabiduría de Dios está operando en una vida porque el Espíritu de Dios está guiando esa vida o sometido al Señorío de Cristo, ¿qué encuentra? Usted no encuentra ambición egoísta, usted encuentra misericordia. Llena de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y tener misericordia significa que nosotros tenemos lástima hacia otros. Significa que tenemos compasión. El tener misericordia es el bendecir. Cuando el juicio puede ser ejecutado justamente. Tener misericordia es perdonar a alguien. O salvar a alguien de lo que ellos se merecen justamente por sus pecados. Tener misericordia es demostrar una paciencia en amor. Sufrir a la par de alguien cuando aún no se dan cuenta de ellos que usted también está sufriendo con ellos por su ignorancia. La misericordia es la expresión del amor. ¿Y acaso no es asombroso que el Señor Jesús, quien fue y es perfecto en todas las formas que pueda ser perfecto y pudo haber tenido la menos paciencia con las personas? De hecho, Él estaba lleno de misericordia. La misericordia es la historia de nuestra salvación. La Biblia anuncia este hecho una y otra vez, que la misericordia es la historia de nuestra salvación. Esta fue la historia de Pablo. 1 Timoteo 1:12, él dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, mi historia es la misericordia de Dios. Y si Dios puede tener misericordia sobre mí, Él puede tener misericordia sobre usted. Esta es nuestra historia, la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios en Cristo. Conoce el pasaje bien, Efesios 2, empieza al catalogar nuestra depravación. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos que necesitamos de acuerdo al camino del mundo. Estamos bajo la potestad del príncipe de la área. Todos vivimos en las pasiones de nuestras carnes, llevando a cabo los deseos del cuerpo, y por naturaleza éramos hijos de la furia, mereciendo la furia de Dios. En el verso 4 usted tiene ese punto donde todo da la vuelta en términos de la explicación acerca de nuestra salvación. El verso 4 empieza así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es su historia, cristiano? Su historia, la historia de su salvación, es que Dios tiene misericordia hacia usted. 1 Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La historia de Pablo, nuestra historia, esta es la historia, esta es la esperanza para los judíos y los gentiles. Viéndonos a nosotros mismos desde el punto de vista del hecho de que la mayoría de nosotros somos gentiles, la Biblia nos anima de esta manera. 1 Pedro 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y luego, en términos de la esperanza futura de cualquier israelita para la salvación, Romanos 11:30 dice: pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. La salvación es una cosa mayor que nosotros, judíos y gentiles. Ustedes han recibido misericordia. Verso 31, así también ahora a estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todo en desobediencia para mostrar misericordia a todos. El camino de la salvación es el mismo para el judío y el gentil. Es el camino de la misericordia de Dios. Esta es la historia de Cristo y su obra de redención. ¿Cómo explicaste que el Hijo de Dios salió del cielo para venir a la tierra y viviera la vida que vivió y la muerte que murió? ¿Cómo lo explica la misericordia de Dios? La misericordia de Cristo, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad del Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio de el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y si usted rastrea nuestra salvación atrás, hasta antes del tiempo, la misericordia de Dios es la historia de la decisión de salvación soberana de Dios. ¿Cómo explicamos el ser escogidos para la salvación? Bueno, es la misericordia de Dios. Romanos 9:15, porque él dice: Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión de que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así del que quiere tiene misericordia, y de al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha Dios? ¿Por quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, al contestar a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para su uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para la gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Nosotros a quien él llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Qué es usted, cristiano? Usted es un vaso de misericordia. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién escogió ser misericordioso hacia usted? Dios lo hizo. Y esta es la canción de la promesa de la salvación. Cuando vamos de regreso a la concepción de Juan el Bautista y su nacimiento, y la lengua de su padre, de Zacarías, se suelta y puede hablar de nuevo y está lleno del Espíritu Santo y empieza a profetizar. Él derrama esta canción de bendición al Señor. En medio de esa canción, él dijo esto: bendecido el Señor de Israel, porque ha visitado y ha ejecutado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Y la canción de María también, que se incluye el reconocimiento de la misericordia de Dios. Lucas 1.46, entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grande cosa me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo y ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. La misericordia es la historia de nuestra salvación. La historia de Pablo, nuestra historia, la historia de los judíos y los gentiles, la historia de todos los que han sido escogidos por Dios para la salvación, es la canción de la promesa de la salvación. Misericordia, misericordia, la misericordia de Dios. Y nosotros no hemos cesado de ser receptores de esa misericordia. El haber sido rescatados, perdonados, liberados, traídos al reino de Dios por virtud de su misericordia. Aún recibimos su misericordia todos los días. Necesitamos su misericordia todos los días. La misericordia es la historia de nuestra santificación. La misericordia es la historia de nuestro progreso en la vida cristiana. Esta es la razón por la cual las oraciones de los apóstoles, los escritores de las Escrituras, incluye un deseo por misericordia. El libro de Judas, el segundo verso, dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Hebreos 4.16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando Pablo era apreciaba a las personas que nos sirvieron, oró por ellos, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforos, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. 2 Timoteo 1:16 al 18, Gálatas 6:14 al 16 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y en los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre Israel de Dios. La misericordia explica nuestra salvación. La misericordia explica todos los días. Todos los días caminamos con el Señor, todos los días experimentamos esta obra de santificación de Dios. Es el resultado de la misericordia continua de Dios y su bondad hacia nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene lástima de nosotros. Él tiene paciencia de nosotros a pesar de todos nuestros pecados y todas nuestras fallas y todo nuestro orgullo. Y toda nuestra ignorancia, Él continúa logrando en nosotros lo que Él ha querido hacer, y eso, esa es su misericordia. Lo que significa que la misericordia debiera y últimamente será el Espíritu de los redimidos. Si usted ha recibido esa misericordia, ¿no debería usted de ser misericordioso? ¿No creería usted que es cierto? Y es cierto. Que donde existe la humildad, donde yo me doy cuenta qué tan bueno y bondadoso Dios ha sido hacia mí, qué tan indigno y sin merecer todas las bendiciones que Él ha derramado sobre mí, principalmente, que yo conozco a su Hijo, mis pecados son perdonados, y todas las otras bendiciones que pertenecen al ámbito de la salvación, al haber realmente conocido lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, ¿acaso no yo debería de entonces estar lleno de su misericordia hacia otros? ¿Acaso las personas salvas no deberían de ser personas misericordiosas? Es donde todos empezamos, todos nuestros corazones fueron humillados por Dios cuando Él nos salvó. Cada creyente en este lugar, usted empezó en un lugar de humildad. Yo sé esto como un hecho. Esto es donde el Señor nos trae cuando nos salva. ¿Usted se acuerda de los fariseos? Dios, yo te doy gracias de que no soy como otros hombres. Tenía toda esta lista de cosas que él había hecho. Y el recaudador de impuestos no lejos de él, ¿qué está haciendo? Golpeándose el pecho. Ni siquiera siendo capaz de levantar sus ojos al cielo. Él dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Necesito perdón, necesito expiación de mis pecados. Ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Ahí es donde todos empezamos. ¿Se da cuenta usted que ahí es donde usted empezó? La carne todavía está presente. Así que esta batalla continua que teníamos desde el tiempo que el Señor nos humilló y nos salvó hasta el tiempo en que Él nos glorificó, la batalla continua que teníamos es con el orgullo y ambiciones egoístas. No hay nada más central a nuestros pecados que el orgullo. Así que no solamente es aquí donde empezamos, es donde nosotros tenemos que llegar, llenos de la misericordia que le pertenece a la humildad. Lucas 6:31 dice, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y la idea ahí es ser misericordioso en el sentido de que nos estamos volviendo misericordiosos. Tenemos que aprender esto, tenemos que crecer en esto. Todos empezamos en el lugar de la humildad, pero ahora la lucha es para quedarse ahí. En todas las circunstancias de la vida, en todos los retos de la vida, que nosotros aprendamos el corazón de nuestro Padre. Nuestro Salvador es misericordioso y nosotros debemos de ser misericordiosos. Esto es cierto de la gente redimida al punto en que nosotros estamos en lugares en la palabra de Dios descritos de esta manera. Somos los misericordiosos. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Usted conoce esta parábola bien. Quiero que vaya a Mateo 18 por un momento. Mateo 18.
Verso 23.
Quiero que se dé cuenta del contexto para esto. Vaya de regreso por un momento. A Mateo 18:21. Entonces, 18:1 dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor del reino de los cielos? Y él llamó al niño y los puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertáis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor del reino de los cielos. Y el que reciba al niño en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino de los que mueve un asno y que se ahogaran en lo profundo del mar. Y continúa la enseñanza, y luego acaba de enseñar acerca de perdonarse unos a otros. El verso, y Pedro tiene una pregunta. Verso 21, entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por lo eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó. A propósito, el promedio de impuestos en Galilea era como de 300 talentos. Así que 10,000 talentos es una cantidad enorme. Una cantidad que nunca podrías pagar. Verso 25, no teniendo lo que le pagara, el Señor ordenó que le vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo lo que poseía, y que se le pagara la deuda. Eso es justicia. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Él debía 10,000, fue perdonado. Este hombre le debe 100 talentos. Este le debe 100 talentos, 100 denarios. Y le dice: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Lo mismo que él pidió. Y sin embargo, él no quiso, sino que lo puso y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos, lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Se da cuenta usted esta noche que usted ha recibido gran misericordia? Ahora, ¿es usted misericordioso? ¿Usted extiende ese mismo tipo de misericordia a otros? Y si no, ¿se da cuenta que usted está viviendo en contra de lo que usted dice que es? Alguien que ha recibido misericordia es uno que entiende misericordia y por lo tanto extiende misericordia. Así que es importante esto, que usted como un hijo de Dios no perdona a un hermano. El Señor le va a disciplinar. Le tirará a usted a una prisión. Y lo va a disciplinar como un resultado de eso. Yo no quiero saber qué significa eso en términos de una experiencia personal. Yo quiero perdonar de mi corazón, así como yo he sido perdonado. Ahora quiero que usted vaya de regreso a nuestro texto de Lucas 9. Vamos a tratar con este texto más el próximo domingo, pero hay un punto que quiero hacer ahora de nuestro texto, al haber puesto ese fundamento acerca de la grandeza, humildad, intentar agradar al Señor y servir a otros, y la misericordia. Mientras que este tema emerge en la visión a esos temas, la misericordia. Verso 51, cuando se acercaron los días para que él ascendiera, él puso su intención de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacer preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Señor, te han insultado. ¿Qué tal si el juicio viene ahorita? ¿Qué tal si el fuego cae del cielo y los consume? Pero él se dio la vuelta, ¿y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué hizo? Él los reprendió. Los reprendió. Y luego fue a otra aldea. Déjame preguntarle, ¿qué era lo que estaba mal con el deseo de los discípulos? ¿Qué le falta ahí? El grande va hacia Jerusalén. El humilde va hacia Jerusalén. El que ha venido a agradar al Padre. Perfectamente y completamente. Va en camino a Jerusalén. El que ha venido a servir, no para ser servido. Va en camino a Jerusalén. ¿Y por qué es que él va en camino a Jerusalén? ¿Y qué va a ir a hacer ahí? Va a ir a salvar. Él ha venido a tener misericordia. Él ha venido a traer perdón. Él ha venido a proveer perdón para los pecadores, para el ignorante, para el necio, para el rebelde, para aquellos que no han pedido perdón o misericordia. No se equivoque, estos vasos de misericordia no experimentarán salvación si no es por la gracia de Dios, y que esa gracia vence sus corazones, y que sean humillados y que reciban un corazón que entiende la misericordia como un receptor de misericordia. Sin embargo, si el perdón solo fuera ofrecido para aquellos que no merecen, y si el juicio cayera inmediatamente sobre todos los que le merecen, ¿dónde estaría el mundo? ¿Dónde estarían estos discípulos? Y esta noche mi pregunta para ustedes es: ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría usted si Dios solamente le ofreciera perdón a aquellos que lo merecen? ¿Dónde estaría usted si su juicio hubiera caído inmediatamente sobre su vida, tan pronto como usted lo mereciera? ¿Usted ve este mundo a través de los ojos de la misericordia? El orgullo no tiene misericordia. Solo júntese con cristianos legalistas y usted verá eso. El orgullo no tiene misericordia. La humildad está llena de misericordia. Yo no sé acerca de eso, Richard. Yo conozco personas que son orgullosas, que ni siquiera son seguidores de Cristo. Ellos tienen un sentido de misericordia acerca de ellos, un sentido de compasión acerca de ellos. De hecho, muchas de las cosas que están son pecaminosas y equivocadas están argumentadas en el nombre de la compasión, misericordia. Se puede asegurarse de esto. El orgullo puede ser expresado en un tipo de misericordia, una misericordia falsa, sin verdad. O el orgullo puede ser expresado en un tipo de verdad, un concepto falso de verdad. El orgullo puede ser expresado en una verdad que no tiene misericordia. Pero solamente la humildad puede presentar la verdad con la misericordia. La misericordia con la verdad. Y eso es lo que usted encuentra en nuestro Salvador. Y eso es lo que la verdadera grandeza es. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Hablando la verdad con un corazón misericordioso y una meta misericordiosa. Pero solo existe donde hay humildad. Esta mañana hablamos acerca de la necesidad de arrepentirnos cuando reconocemos el orgullo y la desunidad como resultado de esto, donde hay ambición egoísta y rivalidad, egoísmo y celos. Esto causa que luchemos dentro de nuestro cuerpo y aún con personas fuera de nuestro cuerpo. Pero agregado a eso, algo demostrado en la siguiente sección es que si nosotros no vemos a este mundo a través de los ojos de la misericordia, es prueba de que nosotros no hemos aprendido en las otras lecciones. Porque donde existe esa grandeza y esa humildad existe, y esas ambiciones piadosas existen, la misericordia también existirá. Y Jesús es la prueba. Así que ve usted a este mundo a través de los ojos de la misericordia. ¿Desea usted la salvación en la vida de aquellos que merecen el juicio? ¿Está usted obrando para llegar a esto? ¿No sería una mentira decir que nos importa la misericordia y no extender el Evangelio a aquellos que lo necesitan? ¿En decir que vemos a este mundo con ojos de misericordia y no nos importa si las personas perecen? Que el Señor ponga en nuestros corazones un entendimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de tal modo que estemos dispuestos a gastar y ser gastados en el nombre de otros, y servirles de la mejor manera en que podamos al tomar el Evangelio y llevárselo a ellos con un corazón que realmente les ama. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia a nosotros. De hecho, somos vasijas de misericordia. Y eso fue tu decisión. Señor, nuestra presencia en tu familia, nuestro amor por tu Hijo, el perdón de todos nuestros pecados, el deseo que tenemos por ti, todo es el resultado de que tú has sido misericordioso hacia nosotros. Esta mañana cuando nos levantamos, tus misericordias fueron renovadas. Hoy vivimos nuestras vidas y tus misericordias han sido abundantes. Nuestra existencia y nuestro crecimiento en Cristo está dependiendo de tu misericordia todos los momentos de todos los días. Perdónanos cuando estamos tan ciegos a esto, Señor. Perdónanos cuando perdemos la vista de esto. Perdónanos cuando se nos ha perdonado mucho y nosotros perdonamos poco. Perdónanos cuando recibimos mucho y solo estamos dispuestos a dar poco. Señor, aférrate de nuestro corazón con el conocimiento de tu misericordia y que esto alimente nuestro amor por ti, nuestro servicio a ti y a otros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.